ministro Germán Arce de Minas. Tenga usted buenos días.
Muy buenos días, Edgar, a usted y a toda su audiencia.
Nos alegra saludarlo y me imagino que le estarán llegando muchos bizcochos de Achira ahora con viceministro Wilense.
No me ha llegado, la verdad.
Hay que presentar
una reclamación en el Huila.
Hay que decir que traigan nuestros productos, el jugo de cholupa y otras cosas deliciosas que hay en el Huila.
Tiene toda la razón, voy a presentar una reclamación formal.
Ministro, los precios de los combustibles. Hoy sube la gasolina y baja la CPM. ¿Por qué?
La verdad, Edgar, es que la política de combustibles, y de hecho un cuentico rápido antes, tiene tres, digamos, grandes objetivos. Lo primero es garantizar el abastecimiento, y es que tengamos combustible disponible para todos los colombianos. Usted pues, lo debió ver ahorita en estos días tan difíciles con los bloqueos de los camioneros, que hizo un esfuerzo enorme por garantizar de que hubiera combustible para todas las actividades básicas en regiones donde poner el combustible es bien complejo, pero ese, digamos, es como el primer eje de la política de combustible. Lo segundo es propender por la estabilidad de precios. Y ese principio de propender por la estabilidad de precios está regido por un sistema que se ha creado ya hace algunos años, que incluye una fórmula de referencia del valor del precio fósil y de todos sus componentes para garantizar o para buscar que los usuarios no reciban los impactos de un mercado que es particularmente volátil, como es el mercado tanto de los crudos como de las gasolinas en el mundo. Entonces, a raíz de ese proceso que se ha venido construyendo en los últimos años, nosotros tenemos una fórmula que aplicamos donde hacemos toda la actualización de precios de los distintos componentes y la anunciamos. Lo que se anunció ayer es el resultado de esa fórmula, el corte del 27 de julio, por eso entra en publicación, pues el día 28, en aplicación, perdón, el día 28, y esa aplicación de esa fórmula nos genera dos impactos en los precios, en el precio total del consumidor. Uno, un aumento muy mínimo en gasolina de 10 pesos y una reducción relativamente importante en el ACPM, en este caso estoy hablando del precio de referencia de Bogotá, de 109 pesos. La razón por la cual esas dos variables se mueven es particularmente, en este caso, el precio de los biocombustibles que forman parte de la mezcla que compran los colombianos en las estaciones de servicio.
Siempre se ha dicho que la forma como se determinan los precios de los combustibles es casi que inexplicable, es una figura de esas amorfas que los técnicos entienden, aplican y ejecutan. La gente nunca, por lo que veo, podrá tener claridad plena sobre si le van a subir o bajar el precio de los combustibles, porque ni siquiera mirando lo que pasa en el exterior con el precio del petróleo, ¿es posible detectarlo?
Pues la verdad, Edgar, es que me toca confesarle que la fórmula es tan compleja que entramos en un proceso y hemos hecho un compromiso de revisar todos sus componentes, pero quiero aclararle algo. Una cosa es el precio del fósil, es decir, de lo que sale de la refinería, y otra cosa distinta es el precio del combustible que los colombianos compran en las estaciones. ¿Por qué le hago esa precisión? Porque cuando siempre la discusión pública y sobre todo la discusión política está centrado en el precio del fósil. El precio del fósil está atado a los mercados internacionales, pero el precio de la gasolina tiene muchos otros componentes. Para que usted me entienda esto, de cada 100 pesos del valor de la gasolina, solo 42 son representados por el valor del producto. Los otros 58 pesos son esas otras arandelas que con el tiempo le hemos colgado a la gasolina, y esos componentes pues recogen, uno, la mezcla de calidad por la combinación que tenemos hoy en día de etanoles y de biodiesel, que tiene un impacto no menor en la formación de precios. Por ejemplo, en el caso de la gasolina pesa un 8% de esos 100 pesos, en el caso del biodiesel, del diésel, del ACPM, pesa un 12%. Tenemos un componente de impuestos que incluye impuestos locales como son las sobretasas e impuestos nacionales como es la tasa global, que le pega en un 30% de cada 100 pesos, 30 pesos se van en impuestos nacionales y territoriales, y tenemos unos factores que son factores técnicos de ajuste que le pegan más o menos en un 20%. Lo que le quiero decir con esto es que en el compromiso que hemos hecho, y que yo creo que es parte de resolver un poco esa percepción que yo creo que es bastante real de la complejidad de la fórmula, es que vamos a revisar cada uno de esos componentes Porque una cosa es cómo se comporta la gasolina como producto producido en una refinería y otra cosa es cómo termina el precio al consumidor, que tiene estas cosas que en muchos casos, como es el día de hoy, vale más todo lo demás que el mismo líquido que le estamos vendiendo a los colombianos. Entonces, ahí hemos empezado un ejercicio con cada uno de los grupos, con la gente que produce etanol, con los de biodiesel. Vamos a dar una discusión ahorita en el marco de la tributaria para entender esas tarifas y contribuciones que están pegadas al precio de la gasolina, para tratar de simplificar esa fórmula y que nos permita de nuevo garantizar el objetivo de la política, que es abastecimiento en todo el territorio nacional y unos precios estables que ayuden a amortiguar esa volatilidad que tienen los precios internacionales, adicionalmente a los componentes de calidad que le hemos agregado a la fórmula con las mezclas de etanoles y biodiesel.
Señor ministro, desde el punto de vista de su ministerio, el paro camionero, ¿qué estragos produjo en cosas que tienen que ver con su cartera?
La verdad, hay una cosa que es muy del eje del abastecimiento, que es el combustible, porque usted puede tener alimentos para transportar de un sitio a otro, pero si no garantiza que el combustible, no hay forma de movilizarlo. Hicimos un esfuerzo enorme con el apoyo de las fuerzas militares, con la coordinación del Ministerio de Comercio, que montó, digamos, un centro de logística, pero el primer punto de la cadena de ese plan de abastecimiento era combustibles, porque necesitábamos garantizar de que se pudieran tanquear los carrotanques y camiones que iban a mover los demás productos. Entonces, eso implicó armar una red a nivel nacional en algunas regiones particularmente más complejas, como es en el suroccidente, en Nariño, en Cauca, en departamentos como el Putumayo, donde estamos yendo como al final de la cola del sistema, pues son los últimos receptores de gasolina y reciben mucho menos combustible en una coyuntura como esa. Nosotros logramos movilizar casi 13 millones de galones dentro de ese plan de contingencia, que nos permitió mantener un ritmo de actividad y de aprovisionamiento tanto de gasolina como de los bienes que se mueven a través de esos vehículos que estábamos abasteciendo. ¿Genera estragos? Claro que sí, genera estragos en la movilidad, genera estragos en la capacidad de garantizar de que haya servicio en todo el país, pero pues afortunadamente creo que las acciones que se adelantaron, el apoyo de la fuerza pública fue fundamental. Logramos mantener el país en movimiento durante estas semanas y ya estamos viendo el restablecimiento desde el fin de semana en muchos puntos que fueron los puntos críticos del país.
Abusando de su tiempo y le hago la última pregunta, señor ministro, para dejar ahí planteado el tema que seguramente tendremos que discutir a fondo en otra oportunidad. ¿Su dolor de cabeza es la minería ilegal, fundamentalmente?
Sobre todo, yo le cambiaría como el dolor en la parte del cuerpo, sobre todo mi dolor en el corazón. Yo creo que el sector tiene muchos retos, y muchos retos que estamos pues afrontando y evaluando y trabajando en varios frentes. Pero el problema de la extracción ilegal de minerales es sobre todo un problema de futuro, y es en los estragos que estas actividades le están generando al medio ambiente y a las comunidades. Es una cosa que si no la paramos hoy, en estar arrepintiéndonos de las acciones que no hemos adelantado. Entonces mi preocupación en esto está, digamos, íntimamente ligado a que nosotros tenemos política para hacer actividad legal de extracción de minerales, pero todos estos señores que sin una licencia y sin un permiso ambiental están haciendo extracción ilegal, pues le están generando no solamente un daño a los ecosistemas y a las comunidades, sino que le están haciendo...
Sí, pero no es el Estado el que debe poner freno, controlar, organizar, y el Estado es un poco impotente para lograrlo.
Yo creo que es un esfuerzo de todos los entes del Estado, no solamente el gobierno nacional, sino las autoridades regionales, estatales y políticas, porque estas actividades de alguna manera se han logrado adelantar, voy a decir, con la permisividad de autoridades locales. Nosotros estamos trabajando en varios frentes en el tema de extracción ilegal de minerales.
Sí, se interrumpió. Aló.
Se corta.
Señor ministro, muchísimas gracias por estar en Todelar. Escúcheme si interrumpimos aquí la comunicación, es porque estoy escuchando intermitente la voz. Me alegra saludarlo, desearle buena suerte.
Muchísimas gracias, Edgar. Espero que tengamos una nueva oportunidad de seguir conversando.
Muy amable.